Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, y voy a decir algo que no había notado hasta el momento, hasta este instante. Buen martes 13 para todos. Muy buenas noches de martes 13, los que ya se casaron que tengan suerte, los que se embarcaron que lleguen a destino. Nosotros estamos protegidos en los estudios de Radio Nacional, empezando un nuevo programa del Zorro y el Erizo, que hacemos con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, buen martes 13 también para vos y para todos nuestros oyentes.
Y con Lucía Rodríguez Boyo. Hola Lu, muy buenas noches.
Muy buenas noches, como siempre un placer estar aquí con ustedes, con toda nuestra audiencia que se conecta con nosotros a través de www.radionacional.com.ar, también en Twitter, donde pueden escribirnos a la cuenta de la radio, @nacionalam870, o también a la cuenta del programa, @zorro-erizo. También contamos con WhatsApp aquí en Radio Nacional, 11-65-840870.
Y como todas las noches, hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Irene Roust en la producción, y Ana Maroto en los controles técnicos. Muchas gracias a todos y muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Estamos en el estudio con un invitado, iba a decir un invitado muy especial, pero nuestros invitados siempre son especiales, por eso los invitamos. ¿Con quién vamos a tener una conversación también especial? Él es Jorge Nedich. Jorge Nedich, y leo su hoja de vida tal como él la propone. Jorge Nedich nació el 5 de febrero de 1959 en un campamento gitano de Sarandí, en la provincia de Buenos Aires. Étnicamente pertenece al pueblo Rom. Hasta los 17 años vivió de manera nómada junto a su pueblo, lo que le imposibilitó acceder a los establecimientos educativos, hecho que no le impidió aprender a leer y, al comenzar su adolescencia, a escribir. Se inscribió en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde se recibió de profesor de letras. Su caso sentó jurisprudencia. Fue la primera vez que la justicia permitió a alguien que no tenía estudios primarios ni secundario ingresar directamente en la universidad. Actualmente coordina el seminario de narrativa en la carrera de letras en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y dicta talleres literarios. Autor de numerosos libros, algunos de ellos son Fisura, El alma de los parias, El pueblo rebelde, crónica de la historia gitana, El aliento negro de los romaníes, El Pepe Firmenich, La extraña soledad de los gitanos, Leyenda gitana, Ursari y Gitanos para su bien o su mal. Jorge, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en el estudio de Radio Nacional.
Buenas noches, gracias por la presentación.
No, al contrario. Jorge, el mundo gitano es un mundo, yo creo, como todo mundo no familiar, es atractivo y a la vez provoca distancia, provoca incomodidad, provoca temor, provoca fantasías. Pero sabemos muy poco de los gitanos en una Argentina en la cual hay una población gitana que no es menor, ¿verdad?
Sí, se sabe poco. No se ha estudiado al pueblo gitano. Hay teorías que dicen que llegaron como parte de la tripulación de Pedro de Mendoza en 1536. En 1580 Félix Santiago del Pozo los expulsa. En 1581 vuelven y se quedan. Y quedan a cargo de algunas familias del país, porque eran muy buenos con los metales, fabricaban artículos de cocina, molinos.
Eran artesanos orfebres.
Sí, eran caldereros y hacían muy buenas cosas con el cobre, con el bronce. Después la parte eslava llega en 1870, a partir de 1870, 1880, 1890, en los barcos de Nicolás Mianovich. en esa instancia llegaron mis antepasados de parte de padre.
¿Como inmigrantes, como tripulación?
Como inmigrantes rumanos. En Rumania los gitanos fueron liberados de la esclavitud en 1868. Entonces comenzaron algunos a migrar, buscar otros destinos. Fueron para Francia, ahí nació mi abuelo. Y después, con él muy chiquito, vinieron para acá. Y acá, hicieron una vida más descansada, digamos, porque si bien el racismo y la discriminación en contra del pueblo gitano supera en 15 o 20 puntos la marca que establece el pueblo judío, pese a eso, acá tuvieron un pasar mucho más venturoso que el... con sobresaltos también, ¿no? En la primera presidencia de Perón, Perón mandó a quemar las carpas. Ahí murió mi bisabuelo, no quiso salir de la carpa y fue incinerado.
¿Era una forma de eliminar el nomadismo, quemar las carpas?
Sí, está en sintonía con lo que pasaba en la Segunda Guerra. En todo el mundo pasaba eso, digamos, se separaba las familias, hombres de mujeres, se separaban los chicos.
Recordemos que el pueblo gitano fue perseguido por el régimen nazi con la pretensión de exterminarlo también, ¿no?
En 1427 empieza la persecución.
No, bueno, yo pero tomaba digo, esto que vos decías en la Segunda Guerra. Claro, sabemos que la persecución de gitanos es muy anterior.
Y bueno.
¿Por qué 1427? ¿Qué pasó ahí?
Llegan a París un domingo de misa. Y bueno, llamaba la atención la vestimenta, las tiendas, el modo de vida, la lectura de manos, todo eso provocaba espanto y en consecuencia miedo, y el miedo violencia, y sucedían una serie de cosas que se repitieron a lo largo de la historia. Y volviendo al punto, es lo que pasó acá, y varios episodios de esa índole. Lo cual, por ahí a muchos de nosotros nos motiva. Hay una movida muy fuerte ahora de la comunidad gitana, que empezó con Camarón y con Django Reinhardt en la música, siguió con las películas de Tony Gatliff, las de Kusturica, y ahora se consume mucha música gitana, mucho cine, mucho arte, aparecemos los que escribimos.
Te interrumpo un poquito para ir un instante hacia atrás.
Sí.
¿Qué es un gitano? ¿Qué son los gitanos? ¿Es una etnia? ¿Es una cultura? ¿Es a la vez una etnia y una cultura? ¿O no es una etnia y hay diferentes grupos humanos integrados en una cultura gitana?
Claro, es las dos cosas. En principio es una etnia que tiene origen en la India. De allí emigran, cruzan toda la Arabia, llegan a Egipto. Cuando salen de Egipto y llegan a Europa, les preguntaban de dónde eran, decían egipcianos, egitanos, y de allí quedó gitanos.
De allí viene gitano.
Cíngaros, porque trabajaban el zinc. Es una cultura.
¿Y pueblo rom?
El pueblo rom. Viene de la lengua es el romaní. Y rom significa hombre, que a su vez viene del om y de dom, que define al hombre que hace música, porque eran músicos. Cuando migran y cruzan a Europa ya, esta denominación de rom se empieza a confundir con la de gitano. De todos modos, hay muchísimos grupos dentro de la etnia, no todos son rom. Por eso está en discusión si son gitanos, si son rom, porque hay 14 grupos en realidad.
Cuando decís grupos, ¿querés decir lenguas diferentes?
No.
¿Culturas diferentes?
No, la lengua la descubre Grellmann en 1783, un alemán, un lingüista, que dijo algo muy simpático. Dijo que él hizo un esfuerzo enorme por la ciencia y se tuvo que aguantar el mal olor de los gitanos. Espero que él, en nombre de la ciencia, él
estaba dispuesto hasta eso.
Estuvo y lo cumplió.
El romaní es una lengua de qué estructura?
Es una lengua del Penjab, de ahí deriva el sánscrito, el arameo. Y el romaní también se conoce como romaní chip. Y es una lengua muy completa, tiene casos como el latín.
¿Es declinativa?
Sí, absolutamente.
¿Y se mantiene próxima a su origen indio?
Se está recuperando ahora. Lo que ocurre con la lengua, que en el periodo de esclavitud, los gitanos que fueron tomados como esclavos fueron obligados a dejar la vestimenta, la cultura y la lengua. Entonces, por ejemplo, yo no hablo romaní, hablo rumano.
Ah, bien.
Porque mis antepasados fueron esclavos allí, en Rumania.
Okay.
¿Y a nivel religioso cuáles son las tradiciones? ¿Hay tradiciones comunes o no entre distintos grupos?
Lo mismo,
grupos?
Son todos préstamos, digamos, préstamos lingüísticos, culturales, religiosos. En el periplo del pueblo gitano se vio obligado siempre a tomar la cultura oficial por la cual estaban transitando. Entonces tenés una mezcla de religiones que le trajo muchos problemas, porque ellos decían ser católicos y tenían costumbres ortodoxas o islámicas, y eso en un momento no era aceptado. O sea, era católico y cualquier otra cosa dañaba y promovía las persecuciones, ¿no?
Vamos a ir descubriendo un poco la música gitana, pero vamos a empezar con algo que no es música gitana, que es esa mistificación local de los gitanos, que suena de este modo.
Señor de muchos caminos, amante y aventurero, soy de la raza gitana, su príncipe y heredero.
El de la raza gitana, su príncipe y heredero.
Una raza que de vieja su historia lleva perdida, cabalga junto a la muerte y es su caballo la vida.
Cabalga junto a la muerte y es su caballo la vida.
Vengo de tierras lejanas, de allá donde nace el día. No tengo nación ni patria, pues la tierra es toda mía.
No tengo nación ni patria, pues la tierra es toda mía.
Soy padre de la alegría y hermano de la tristeza. Peleo ante la injusticia y me rindo ante la belleza.
Peleo ante la injusticia, se rinde ante la belleza.
Y aunque no tengo corona, soy de reyes soberano, pues es mi mayor orgullo, señores, yo soy gitano.
Pues es mi mayor orgullo, señores,
yo soy gitano.
Yo soy gitano, así pasaba Sandro aquí en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional.
Mientras conversamos con Jorge Nedich, gitano nacido en un campamento en Sarandí. ¿Se mantiene la idea del nomadismo en el pueblo gitano? ¿O es producto de la persecución, de la expulsión, de la dificultad de afirmarse?
No, en principio es una cultura nómada, ¿eh? El gitano en la antigüedad eligió ese modo de vida.
No por persecuciones.
En un principio fue una elección.
En un principio fue una elección.
Claro, porque ellos renegaban de la burocracia y renegaban del asentamiento. Entonces sostenían que la escritura, por ejemplo, la escritura burocrática, transformaba y reformaba la conciencia del hombre, lo sacaba fuera de sí y lo llevaba a una realidad falsa que no podía ser asida, y que ese hombre jamás volvía así. Entonces, para conservarse el hombre íntegro y no perderse detrás de realidades ficticias, la educación era oral, y momentánea, digamos. Dentro de la lengua gitana no existen las palabras futuro, pasado, presente.
No existe, no existen los tiempos verbales, todo es presente. No.
Claro, en cuanto al tiempo, claro. Porque es circular, la memoria llega hasta donde llega la memoria personal, a los padres, el abuelo, el bisabuelo, y ahí se regenera todo otra vez. Entonces, eso no se llevaba bien con el mundo que estaba tratando de afirmarse en ese momento, y después cuando llegan a Europa, no, ahí ya es una necesidad del humanismo.
El producto de la persecución, producto de la imposibilidad de asentarse en ninguna comunidad nacional.
Sí, de hecho, digamos, nosotros somos una nación, pero no tenemos territorio.
¿Por qué una nación? ¿En qué sentido una nación?
Porque todo pueblo que supera los 500.000 habitantes es considerado nación, independientemente del Estado. Puede no tener Estado y ser una nación.
¿Cuántos gitanos hay en Argentina, Jorge?
Eso es muy difícil de saber porque yo participé del último censo, por ejemplo, y esas preguntas no existían. Entonces no lo sabemos a ciencia cierta, pero calculamos que entre 200 y 300 mil.
¿Entre 200 y 300 mil?
Sí.
¿Cuántos gitanos hay en el mundo aproximadamente?
Ahora más o menos estamos en los 14 millones.
¿Distribuidos dónde?
Y mayormente en Europa, en lo que era la Europa del Este, donde más gitanos hay, bueno, Bulgaria, Rumania, esas son las zonas que se supone que hay entre 3 y 4 millones de habitantes.
Francia tiene una comunidad gitana importante.
Sí, toda Europa,
España,
Estados
también.
Unidos, y acá en menor cantidad, ¿no? Latinoamérica.
¿Sigue siendo nómade en Europa y en Estados Unidos?
Y hay de todo. Los que no han podido asentarse es por dificultades económicas, dificultades en la inserción. Por ejemplo, yo hace muchos años que vengo luchando por abrir una cátedra, que creo que se abre este cuatrimestre que viene en la Universidad de Lomas de Zamora, Introducción a la Cultura Gitana, donde propongo también dar capacitación docente, porque los chicos gitanos son maltratados hoy todos los chicos en la escuela, en principio por nosotros los docentes, por la mala capacitación que tenemos, por el sistema educativo que no educa, por el docente que a veces dice que él enseña un conocimiento que no educa, que educa a la familia. No, es el Ministerio de Educación, por lo tanto el docente educa también, no solo imparte un conocimiento. Hay mucha confusión con esto, y yo trabajo en la zona desfavorecida de la provincia de Buenos Aires, Budge, Fiorito, Villa Albertina, y ahí hay mucha violencia, mucha droga también. Y los chicos están, no somos un modelo para ellos, no representamos un futuro, somos algo a esquivar nosotros como docentes, y la educación está envejecida. Vos agarrás un médico de hace 100 años, lo pones en un quirófano y el tipo sale corriendo porque no desconocería todo lo que hay ahí. Agarrás un maestro de hace 100 años, entra al aula y da clase porque en el aula no cambió nada. Está la tiza y el pizarrón. Lo que había hace 100 años está ahora. Entonces, esta falta termina siendo una estafa para el chico. Imagínate si para este, que es hijo del país, es una estafa, para los gitanos que pertenecen a un pueblo trasplantado, les queda mucho más lejos la educación. Y si a eso le agregamos que los padres no tienen un apego por la educación, porque la desconocen, y si a eso le agregamos que son discriminados, entonces esta cátedra que daría capacitación docente, trataría de trazar un puente con la comunidad gitana, con la comunidad educativa, para que el chico pueda digamos, atravesar por lo menos el secundario, ¿no?
¿La comunidad gitana tiene algún tipo de organización? ¿Se da algún tipo de organización colectiva, de formas de representación, sí, de formas de actuación pública?
El asociacionismo es fuerte en Europa. Acá no. No lo hay, y por esta cuestión cultural de que se descreía de la burocracia, entonces no hay instituciones. Y al no tener una cartera política, la cuestión se complica más. Entonces estoy en conversaciones con... Tuve una entrevista en el Ministerio de Educación de la Nación para ver si... Pero ya tuve varias a lo largo de los años y no pasa nada, digamos.
¿Cuál es cuál identificaría como la dificultad de integración del pueblo gitano? Usted decía que es el pueblo más discriminado por lejos. ¿A qué se debe eso?
Se debe primeramente a que el gitano, digamos, mantiene sus tradiciones, su cultura, no se arraiga, conserva su vestimenta, su idioma, y eso durante mucho tiempo fue un problema, porque el temor a la otredad, que no sea distinto a mí, que no hable como yo, me afea al paisaje, me ensucia al parque, no puedo ver otro que no sea igual a mí, si es desigual a mí me asusta. Me parece que hay un componente en el racismo de temor que hace que se ataque al distinto. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que venía hablando del pueblo, de mi pueblo, digamos. Es un pueblo que se ha negado a la educación, se ha negado a una serie de cosas, pero vive en el país, si tomamos la segunda teoría desde 1870, somos argentinos, y yo no conozco otra herramienta más transformadora que la educación.
Y ese rechazo tiene que ver con lo que decía antes, de las marcas, de la cuestión de la burocracia, pero también de algún modo del nomadismo, esa visión de no asentarse.
Mira, si uno analiza en profundidad todo lo que tenga que ver con la cultura gitana, y si ponemos el énfasis ahí de que no se educan porque su cultura no lo quiere, son mentiras. Uh-huh. O sea, no se educa porque no se educa, así como no se educa a los chicos que sí quieren ir, así como... porque podemos ver el resultado. Si vos me decís que los chicos de mi país tienen una educación de excelencia y mis otros chicos, los gitanos, no la tienen, entonces vos podés decir, bueno, estos no la tienen porque no quieren, estos la tienen y la quieren y la tienen. No, falla el sistema. Nosotros estafamos a los chicos en la escuela con la educación que le damos hoy.
Comunidades gitanas son muy cerradas, quiero decir, el matrimonio es intragrupo, la crianza de los chicos se hace entre pares, o son comunidades relativamente abiertas, hay matrimonio mixto, hay circulación entre familias gitanas y no gitanas en los sitios,
sí,
a los que llegan.
Sí, digamos, eso ha sido muy cerrado, ha sido un grupo endogámico. Ahora ya no lo es, aunque hay sectores de la comunidad que son muy cerrados, pero el gitano convive, comercia, y a través del comercio conoce otras culturas, otras gentes, y hay matrimonios mixtos. Digo, hay dificultades, desde ya que las hay.
No, porque hay comunidades más cerradas y comunidades más abiertas en diferentes, claro, lugares, quiero decir. Claro. En Argentina, las comunidades italiana y española son muy abiertas porque son las mayoritarias. La comunidad judía, en parte, es muy asimilada y en parte se cierra sobre sí misma. Los armenios tienen estructuras comunitarias muy sólidas y muy consistentes. No sé cómo es la dinámica de la comunidad gitana.
Lo que falta es una cartera política y un sistema educativo que comprenda a todos los argentinos. El 70% de las dificultades que tiene el pueblo gitano se acomodarían solas a partir de la educación. Creo que es la mejor manera de integrar.
Bueno, uno podría decir que el 70% de las dificultades de todos los argentinos se solucionarían con una buena educación.
Y yo creo que sí, claro, claro. Mirá, vos tenés el país que tiene los impuestos más altos, tenés una clase trabajadora empobrecida, tenés un sistema educativo perimido,
deteriorado.
y tenés una clase dirigencial enriquecida, jueces que no pueden justificar sus sueldos, digo,
no, si uno sueldo, mide... sí, lo que no pueden justificar son sus patrimonios.
Claro, exactamente, bien corregido. Digo, hay dificultades y la educación tiene que ver ahí, ¿no?
Estamos hablando con Jorge Nedich, gitano, escritor, profesor.
Yo soy argentino, Alejandro, ¿eh? Soy argentino de origen gitano.
Argentino de origen gitano, sí, sí, muy bien. Tratando de acercarnos un poco al mundo romaní, a un mundo que nos resulta más familiar por la literatura, por el cine y por la música, que por la interacción con la comunidad gitana en Argentina, un pueblo muy perseguido y muy estigmatizado, aunque esa palabra se está usando cada vez más y pierde su peso, pero en este caso creo que es precisa, que está sometido a dificultades políticas, sociales y económicas, como las minorías en general, ¿no?
Sí, y que estamos tratando de ir descubriendo y tenemos bastante más preguntas para hacer, ¿no?
Después pero noticiero. Está llegando el noticiero de Radio Nacional, vamos a las noticias y regresamos en unos instantes con Jorge Nedich en El Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
9:30 de la noche en todo el país.
El transporte urbano de Córdoba se normalizará mañana con el levantamiento del paro.
La municipalidad de la provincia informó que desde la hora cero de mañana, miércoles 14 de junio, el servicio de transporte de pasajeros volverá a ser normal y pago en toda la ciudad.
Esto luego de que los choferes decidieran levantar el paro, que duró 9 días y mantuvo paralizada la capital provincial.
La huelga fue levantada hoy por los choferes con la esperanza de que se abra una negociación por la reincorporación de 100 trabajadores que fueron despedidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará a Milagros Sala en Jujuy.
Una comitiva del organismo internacional visitará a la jefa de la Tupac Amaru, quien hoy cumplió 518 días de arresto en la cárcel de mujeres del barrio Alto Comedero.
La visita de la comisión tiene por objetivo supervisar las condiciones de detención de Sala.
Científicos argentinos ganaron el concurso internacional Mentes Brillantes.
El equipo que obtuvo el premio está integrado por Ernesto Calvo, investigador del CONICET, Victoria Flexer, del Centro de Investigaciones y Transferencia, y las becarias Florencia Marchini y Valeria Romero.
El proyecto ganador trata sobre una innovadora tecnología para extraer litio de salares de altura de manera eficiente y sostenible.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 7 décimas, humedad 83% y el cielo está parcialmente nublado.
En tanto, en Córdoba, la actual es de 8 grados 5 décimos con una térmica de 6 grados 4 décimos.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Sos parte de una realidad. La mayor red social argentina. Nacional. Nacional. La radio de todos. Somos la radio que te escucha. Porque hacemos cosas únicas.
Y desde Radio Nacional Comodoro Rivadavia compartimos
el campamento litoral y por supuesto que en esta semana también vamos
de este maravilloso río que nos llena de orgullo a los entrerrianos y a los paranaenses.
Paisaje sonoro nacional. Todas las semanas una provincia distinta.
Arranca la 43ª fiesta nacional del lúpulo en el Bolsón.
De lunes a viernes a la 1 de la madrugada.
Los invito a compartir voces y sonidos de nuestra América profunda.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional. la radio de todos.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Graciela de Miren la Hola,
soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Mary de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:33 p.m.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
Mañana tengo partido, el último del campeonato, y podemos salir campeones.
Mañana, despertate, un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Superficial, raro,
gorda,
perdedor,
aburrido,
tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870.
21 a 22. El zorro y el erizo.
Con tus ojos,
Baldomero Cádiz, me quedo contigo aquí en El Zorro y el Erizo cuando faltan 22 minutos para las 10 de la noche.
Y seguimos en nuestra conversación con Jorge Nedich, argentino, gitano, profesor de letras y escritor, pero también integrante de la banda Tutti Frutti, una banda que hace un espectáculo integrando literatura, historia, música y danza de las tradiciones romaníes.
Así es, vos sabés que estamos el miércoles 21 en Club de Música, en Paraguay 5519, a las 21. Salimos con esta banda porque veíamos que hay mucha recepción para la música, para el cine, y que la gente quiere saber. Yo cuando salieron los Stone quería saber quiénes eran, y ahí me enteré que Ron Wood es gitano. Quería conocer sus vidas, sus historias, y me parece que con... Escuchábamos recién a Baldomero Cádiz, con los gitanos está pasando lo mismo. A partir del merchandising la gente también quiere saber quiénes son. Y en ese espectáculo contamos Pobiaste, que son narraciones orales. Mi abuelo era narrador oral y yo seguí un poco sus pasos. Y yo le preguntaba siempre a mi abuelo, le decía, abuelo, ¿por qué el mundo está lleno de gitanos? Hay gitanos por todos lados. Y mi abuelo me decía, mira, hace muchos, muchos años, Dios tiró del cielo a un gitano. Después tiró su carromato, después tiró su mujer. En la tierra el gitano agarró, buscó el carromato, lo encontró, después encontró a su mujer. Se subieron y empezaron a andar por el mundo y a fabricar pailas, palanganas, ollas, jofainas. Fabricaban eso durante el día y de noche hacían hijos. El carromato se llenó de cacharros y de hijos. Y cada vez que el cacharro agarraba un barquinazo, se caían. Cada vez que el carro pegaba un barquinazo, se caían tres o cuatro cacharros y tres o cuatro hijos. Y así nos desparramamos por el mundo.
Qué linda historia.
Como la del zorro y el erizo.
¿No? Más o menos. Más o menos. Hay una tradición literaria oral importante, sí, en la cultura gitana.
Sí, sí. En los casamientos, por ejemplo, son diurnos y suelen duraban en el nomadismo hasta una semana, pero por estas circunstancias, como eran nómadas y se comunicaban de manera oral cuando se encontraban, iban llegando al casamiento. Llegaba una partida hoy, una mañana, entonces la fiesta se renovaba,
claro,
hasta que estuviesen todos. Durante el día se festeja, la noche se descansa, y después de la comida los narradores se sientan a un costado y comienzan a contar historias. Y eso hacía mi abuelo, y yo iba con él.
¿Alguno de tus libros es una recopilación?
Todos tengo... pasajes que hacen referencia al periodo nómada.
Pero no hay un corpus de recuperado de los relatos de la tradición oral gitana.
Sí, en un libro que se llama El pueblo rebelde hay un capítulo dedicado
a los relatos
orales, y hay un libro muy bueno de Diane Tong que trabaja los relatos populares gitanos.
¿Y cómo es? Se habla a veces de las casas gitanas. ¿Cuántas marcas hay de toda esa historia de nomadismo, de varias de las cosas que mencionabas antes, en lo que es una casa típica gitana y cómo es esa casa?
Mira, tenés varios tipos de casas en la Argentina. Primeramente eran espacios amplios como este, por ejemplo, o más, y estaba dividido por cortinas, no había paredes, porque producía cierta claustrofobia el encierro lleno de paredes. Y como el gitano era nómada, necesitaba espacios amplios. No podía estar en espacios chicos. Pero después se fue adaptando y hoy las casas están... yo vivo en un departamento, así que digo, uno se va adaptando a la vida, ¿no?
Sí, y a la vida del lugar.
Sí. Los gitanos en Buenos Aires o en otras ciudades de la Argentina, ¿viven en comunidades de proximidad o están dispersos en la ciudad?
No, por ejemplo, acá tenés una comunidad muy grande en Villa del Parque y Villa Devoto. Después tenés en Temperley, en Quilmes, en La Plata.
¿Y hay oficios o profesiones o actividades en las cuales mantienen todavía una posición destacada?
Generalmente es el comercio, porque el comercio lo que le ha permitido al pueblo es la subsistencia. No. Digamos, siempre el gitano tuvo fortuna de mano, es decir, no industrias, no se radicaba, no bancos.
Claro.
Cosa que le permitiera trasladarse. Entonces, en un principio vendían mulas, ahora venden autos, que es lo más parecido a una mula. Nada, y la dejé picando para eso de meter la mula también.
No tuvimos
la sagacidad,
la maledicencia.
Bueno, es parte un poco de visiones populares, ¿no? La lectura de las manos.
Sí, claro.
La trampa también está muy asociada muchas veces al imaginario popular sobre los gitanos, ¿no?
Sí. Digamos que fueron precursores los gitanos con esto de la adivinación. Después los han superado largamente, ¿no? Porque ahora...
¿Las adivinaciones gitanas vienen de tradiciones indias o son de tradiciones europeas?
No, indias.
Indias.
Claro, allá ellos tenían ciertos conocimientos de astronomía, una cultura que movía objetos, que lo sigue haciendo con la telequinesis, con ciertas posibilidades que la mente ofrece, que se cultivan en algunas culturas y en otras no. Finalmente, bueno, se ha reconocido que eso es posible, ¿no? Y ellos llegaron con esos conocimientos y fueron muy mal vistos por eso.
Claro. ¿En Europa las comunidades gitanas tienen algún tipo de organización política de la que carecen aquí o en los Estados Unidos?
No, ahí están
organizados. ¿Reivindicación de derechos?
Sí, ahí están organizados.
¿De qué forma están organizados?
Bueno, en principio hay en la Comunidad Económica Europea, había un eurodiputado gitano, hay mucha presencia de gitanos políticos en la política, ejerciendo cargos.
¿Como representantes de las comunidades gitanas?
Como representantes del país.
Ok, pero la comunidad tiene...
Y tiene apoyo en esos representantes, claro. Por ejemplo, cualquier gitano de acá que llegue a una diputación, por supuesto que tiene un mandato de su pueblo gitano, de sus orígenes, para velar por ellos, ¿no?
Por eso la pregunta era... ¿Son electos como representantes de comunidades gitanas?
¿Hay algún tipo de organización
política gitana en Europa?
Hay muchas uniones, la Unión Romaní...
Que velan por derechos,
claro,
que velan por...
Claro, exigen, están pidiendo desesperadamente, por ejemplo, educación, planes integrales que comprendan salida laboral, trabajo, educación.
A la vez vivienda. Preservan por preservación de la lengua, de la
cultura.
Claro.
Y eso, la verdad que es una pelea larguísima. Hace 3 o 4 años finalizó la década de inclusión de la población gitana al continente europeo y fue, la verdad que fue un fracaso absoluto porque fueron, creo que 27.000 millones de euros. Si no fue más, lo que se repartió la Comunidad Económica Europea para incluir a la población gitana a toda Europa.
Sí, a los distintos países que estaban en ese plan, digamos.
Y era una cantidad no retornable, o sea, tenían llevarse, repartió esa plata y el sistema preveía, bueno, la integración... a partir de la educación, la cultura, la salida laboral, la conservación de la cultura, y eso no se ha cumplido, la plata se ha gastado, lo que se hace acá, se hace allá también, malgastar lo hacen allá también. Y los gitanos están en la misma situación o peor, porque yo estoy conectado por internet con algunas asociaciones, y todos los días hay alguna desgracia que lamentar que ni siquiera aparece en los diarios. Entonces, es muy difícil la violencia en todo el mundo y los que están más desprotegidos, los que tienen menos representatividad política, son los que
más la padecen.
Más la padecen, claro.
Vamos a escuchar un poco más de música con un grupo que se llama Los Caravana, uno de cuyos integrantes es Pablo Hoppenheim, y ellos hacen jazz manouche, ese jazz gitano que inventó Django Reinhardt en París, si no me equivoco, sí, ¿no? A principios, claro, del siglo pasado.
Sí.
Un guitarrista que tenía solo dos dedos para tocar guitarra, pero ellos tienen los 10 y tocan de este modo. Thank you.
En el Zorro y el Erizo escuchábamos a los Caravanas con Avalon.
Y seguimos conversando con Jorge Nedich, conociendo un poquito más, aunque sea un poquito más, la experiencia gitana en Argentina. ¿Hay discriminación hoy?
Y hoy más que nunca.
¿Hoy más que nunca?
Sí, en términos generales, ¿no? No hablemos ya de los gitanos,
No, pero sí. Referido a la comunidad gitana en particular.
Sí, muchísimo, muchísimo.
Sí, que pues, se traduce de qué modo la...
Y mira, de muchos modos, en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, donde hay población gitana, a veces los negocios no quieren atender a los gitanos, por ejemplo.
Ah, es decir, es discriminación activa y intensa.
Claro, y por otro lado, volvemos a lo mismo, la falta de educación hace que se le cierre las puertas a la gente maleducada. Entonces vos tenés un conflicto.
¿Sí? La falta de educación de los gitanos. De
claro, claro, claro. Y por otro lado, existe el derecho de admisión, pero vos no lo podés aplicar a una comunidad. Uh-huh. Ya claro. Es otra cosa.
Claro.
Entonces detrás del acto de justicia, bueno, no los dejo entrar porque se portan mal, hay un acto de racismo porque terminás condenando a todos. Y a veces pasa, por ejemplo, que si en el kiosco de la esquina es asaltado y se llevan la plata, la gente va, verifica, bueno, te llevaron la plata, no pasa nada. Pero si fueron gitanos, se organiza una comisión para salir a buscarlos. Entonces ahí aparece otra vez...
Ahí.
¿No? Hay componentes que, la educación... Y además, convengamos que el tema del racismo y la discriminación es nuevo. ¿Por qué digo que es nuevo? Porque comenzó a tratarse a partir de 1948 cuando se crean los derechos humanos y después de la barbarie del nazismo. Antes no se trataban esos temas y no se veía la violencia de género, la discriminación, esas cosas no existían en el vocabulario.
¿Por qué crees que no? Antes decías que en Argentina no había organizaciones como sí en Europa y en Estados Unidos, ¿por qué crees que no se logró lo mismo que con otros grupos discriminados, por ejemplo indígenas, sectores, en el caso de migrantes de otros países, en el caso de los migrantes de países limítrofes que se organizaron comunitariamente para incidir más en las políticas públicas? ¿Por qué crees que en las colectividades gitanas que tienen tanto tiempo en Argentina no se pudo lograr eso?
Porque vos tenés una diferencia cuantitativa y cualitativa muy diferente, digamos. Europa es el viejo mundo, tienen muchos siglos de civilización, Latinoamérica comienza a partir del descubrimiento, comenzamos como colonia, esto es joven, es nuevo, hay muchas cosas que todavía no las hemos tratado. Y además el mal comportamiento que tiene el nativo, con el acervo político, con todo lo que emprende, y las enormes distancias que hay acá, hace que el gitano se mimetice y pueda prescindir de ese tipo de organizaciones. Porque acá está todo por hacerse. Allá el territorio es mucho más chico, la convivencia es mucho más face to face, y bueno, las complicaciones son otras, ¿no?
¿Sigue llegando inmigración gitana a la Argentina?
El flujo es permanente.
¿El flujo es permanente?
Es permanente.
Y... ¿También de salida o sí, de recepción?
Sí, es permanente. El flujo continuo, entrada y salida. La humanidad es nómada. Si uno cree que la humanidad es sedentaria, está equivocadísimo. Los capitales se mueven, la gente se mueve. Uno no va a otro país por amor, va buscando un futuro.
¿Y hay vínculos? No, pero ahora no es que llega población italiana en cantidad. Hubo un momento de la gran emigración italiana en Argentina, hubo un momento de la gran emigración judía. Hay flujos permanentes, pero cambia la composición y cambian los sentidos.
Sí, y por ahí los periodos son más largos, pero el movimiento no cesó nunca.
No, por supuesto.
¿Y hay vínculos entre los gitanos de Argentina con otras, un vínculo más global?
Sí, hay vínculos, claro. Sí. Hay. No tanto, pero siempre hay. Siempre hay vínculos.
Se nos está yendo el programa. Se va la noche. Jorge Nedich, muchas gracias por tu compañía en Radio Nacional hoy. Me parece que valió mucho la pena conversar con Jorge. tratar de traer un poco del mundo gitano argentino al estudio de Radio Nacional, a compartir la historia, la problemática, las dificultades, las expectativas. Así que muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias, Alejandro.
Nos encontramos mañana.
Exactamente.
Lucía Rodríguez Bosch, será hasta mañana.
Un placer, como siempre, aquí estaremos mañana nuevamente a las 21.
Y, por supuesto, Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña e Irena Roust en la producción, Anita Maroto siempre en los controles técnicos, llevándonos hacia el mundo, y todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional acompañándonos como cada noche. Yo soy Alejandro Katz, les digo gracias. Hasta mañana a las 21, quédense con Silvina Valeta al informativo de Radio Nacional y con María Areces, cuento con vos. Hasta mañana.